Son las 4 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esta mañana, que venía yo para la redacción, con la radio puesta en el coche, claro, de repente escucho esto.
Bueno, parece que hay una noticia, los restos de un cohete chino. No es un fake lo que le estoy contando. Los restos de un cohete chino fuera de control han obligado a cerrar varios espacios aéreos españoles.
Carlos Herrera daba esta noticia. Primer pensamiento que se me pasa por la cabeza, muy básico, lo reconozco, o sea, lo que nos faltaba, ¿no? O sea, un cohete chino que puede caer en territorio español y obliga de momento ya a cerrar el espacio aéreo, de verdad. Es necesario, ¿no?, con tantas cosas que pasan en los últimos tiempos. Bueno, en ese momento, como es lógico, pues hay revuelo por todas partes. Hasta mi madre me llama por teléfono, que no me llama nunca por las mañanas, diciendo, oye, pero es que tenemos un viaje en dos semanas. A ver si no se va a poder volar. Y yo, mamá, por favor, tranquilidad, ¿eh? Que esto no va a estar dando vueltas y vueltas alrededor de la Tierra, esperemos, durante semanas. Bueno, el caso es que, atención y ojo con esto, porque lo cierto es que hubo que cerrar el espacio aéreo en España, de aeropuertos de Cataluña, Baleares, Aragón y Navarra. Cerrado totalmente a cal y canto durante 40 minutos, además en hora punta, estamos a viernes, porque sí, un cohete de unas 20 toneladas estaba sin control. Bueno, no se sabía muy bien qué iba a ocurrir y por seguridad es absolutamente necesario ese cierre del espacio aéreo. Conforme ha ido avanzando la mañana, es verdad que hemos ido sabiendo ya más datos y que por fin, pasadas las 11, ha entrado en la atmósfera y se ha estrellado en el Pacífico Sur. Como digo, el tráfico, bueno, sí, se restableció, pero AENA calcula que de los 5.484 vuelos programados para hoy, 300 sufrieron retrasos y lo malo es que la demora, pues ya sabes lo que pasa con estas cosas, se va acumulando. Entonces, hasta que se normaliza todo el tráfico aéreo en una jornada como esta, pues es complicado. Ahora, por supuesto, los vuelos van con total normalidad, pero seguro que todavía con algún que otro retraso en alguno de ellos. Vamos a volver a analizar este tema, no solo porque realmente sea espectacular la noticia, porque siempre es una cosa que nos inquieta, sino porque yo creo que tiene muchas aristas para el comentario. Primero voy a saludar a Jorge Alcaldes, nuestro divulgador científico en este programa. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Porque es que esta no es la primera vez. No. Creo que es la tercera vez en dos años que nos pasa lo mismo con un cohete chino, además. Mm-hmm. ¿Por qué? ¿Solo pasa con los cohetes chinos? ¿Esto es normal? ¿Debería ser así? ¿Tendrían que hacer algo para que cuando lanzan cualquier cohete al espacio luego no volviera a la Tierra de la manera que le dé la gana y sin control, pues los restos de lo que es el sistema propulsor de esa nave?
Bueno, sí, deberían hacer algo. Sí, es verdad que este tipo de reentradas descontroladas, sin un control de cómo se produce previamente al lanzamiento, son más habituales en los lanzamientos que se producen desde la Agencia del Espacio China. En estos lanzamientos, que son el lanzamiento de unos cohetes de propulsión que llevan piezas del módulo o de la estación espacial que está construyendo China. Estos cohetes salen de la atmósfera y cuando han cumplido su función, pues algunas de las fases de este cohete, como se dice técnicamente, son dejadas al albur de la gravedad y no tienen un mecanismo de control de por dónde o cómo pueden proceder a reentrar en la atmósfera. Otras tecnologías, otras agencias espaciales utilizan diferentes modalidades de lanzamiento que permiten o bien el depósito de algunas de las piezas lanzadas en la órbita terrestre, formando parte de los miles de objetos que componen la llamada basura espacial, o bien la reentrada relativamente controlada en la atmósfera. En este caso no es así, y vamos a tener que acostumbrarnos porque todavía faltan por lo menos 6 lanzamientos de esta fase de construcción de la Estación Espacial China que van a utilizar la misma tecnología, es decir, van a utilizar cohetes de tipo muy grandes, unas 20 toneladas, unos 30 metros de tamaño, sin sistema de control de reentrada y, por lo tanto, en las que no sabremos muy bien dónde van a reentrar. No está muy claro, porque las autoridades chinas aseguran que ellos lo tienen muy controlado, pero como no dan información, son muy cautas, vamos a decir cautos, entre comillas, a la hora de dar información, no es fácil establecer dónde se va a producir la reentrada y qué efectos puede tener esa reentrada en los restos que puedan quedar después de que se calcine buena parte del cohete.
Bueno, pero es que este era muy grande, a lo mejor no se calcina entero y uh-huh. te puede caer en cualquier sitio, por ejemplo, en plena ciudad, en el centro de una ciudad y a lo mejor producir daños, independientemente ya del lío este que se ha montado con los aeropuertos y la cancelación de vuelos. A ver, un momento, porque, claro, yo estoy pensando también en las consecuencias, no sé si a nivel jurídico que puede tener esto. Jordi Sandalinas es experto en derecho espacial y profesor de la UOC. Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿No hay nada que obligue a China a poner algún tipo de dispositivo para que esto no suceda?
Sí, efectivamente, en principio todas estas misiones espaciales tienen que estar de alguna manera sujetas a un control por parte de la agencia espacial que coordina el lanzamiento o incluso del Estado que se encarga de lanzar el objeto al espacio, ¿no? No tenemos que olvidar que hay unos cuerpos jurídicos de carácter internacional con fuerza vinculante, como es el tratado, el convenio relativo a la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales, o el convenio relativo al registro de naves espaciales, o incluso lo que es la Carta Magna, ¿no?, del derecho espacial, que es el Tratado del Espacio Exterior del año 57. Con lo cual, como términos generales y para que la audiencia pueda entenderme, es el estado de lanzamiento el que es el responsable, y el estado es el último responsable del lanzamiento, de las consecuencias que ocurren. Entonces, normalmente los lanzamientos pues van regidos según una serie de parámetros y paradigmas. Entonces, por ejemplo, está la llamada launch window, la ventana de lanzamiento, que es cuando se contempla que el lanzamiento es seguro, por ejemplo. Pero, claro, nos encontramos que, como muy bien habéis comentado, la NASA ha detectado pues unos 27.000 fragmentos orbitando en el espacio. Se han lanzado, por ejemplo, alrededor de 12.000 objetos espaciales desde el año 1957. Y entonces el llamado space debris o basura espacial pues tiene varias características, ¿no? La que es de tipo controlado, la que es de tipo no controlado, y esta, precisamente, como decíais, como muy bien decíais, no es la primera vez que ocurre con un módulo chino. En el año 2021, en el 29 de abril, el módulo Tianhe, de precisamente el cohete Long March, que creo que y entiendo que es uno de los afectados, pues ya produjo, pues ya tuvo un incidente y tuvo que ser, no sé si controladamente dirigido hacia los Océano Índico, pero no causó daños. Pero hay ejemplos de varias misiones espaciales que podría relatarte respecto a daños, indemnización, medidas que se pueden tomar, etcétera. Lo que ocurre es que es un tema muy complejo, y como el derecho del espacio ultraterrestre es un derecho que está naciendo actualmente y cuyo nacimiento yo lo atribuiría al año 1967, el de la publicación del Tratado del Espacio Exterior, pues claro, es un derecho que emana del derecho internacional público, y como derecho nuevo, tiene que regularse, y precisamente se está trabajando desde la Oficina de Usos Pacíficos del Espacio Exterior en Viena.
Dejadme, Jordi, Jorge, que introduzca también en esta charla a Daniel Gascón. Es escritor, columnista, y bueno, pues nos acompaña cada viernes a esta hora con su visión, con su análisis también de los temas que interesan a todos. Daniel, Jordi ha planteado muy claramente lo que está pasando, ¿no?, lo que pasa, ¿no?, con el derecho espacial. Es que es todo muy nuevo y muchas cosas no están totalmente reguladas. Me da a mí que, además, y ahora lo comentaremos, no sé qué opinas tú, como decía también Fernando de Aro antes, es que China hace lo que le da la gana. No sé, tengo la impresión. ¿Tú qué opinas de todo esto?
Sí, bueno, lo que tengo, por una parte, es como la perplejidad y muchas dudas, ¿no? Una es porque estaba viendo que en, no sé qué era, el New York Times, decían es más fácil que te toque la lotería que llegue a darte, ¿no? Pero si se puede saber un poco un cálculo de posibilidades de ese riesgo, ¿no?, que caiga en una zona habitada y que afecte a la gente, y luego también saber eso, si esto China lo hace un poco con eso, hacemos lo que queremos, o incluso si hay una especie de idea de trolear, ¿no?, en cierta manera.
O sea, ¿tú crees que lo hacen a propósito en plan como amenaza? O sea, en plan como... Bueno, ¿cómo podemos hacer lo que...? O sea, no sé.
Es como una pregunta para los expertos, ¿no?, porque es lo primero que querría como... saber si eso es posible o si es una visión demasiado paranoica.
O sea, que en el fondo sí que
paranoica.
Lo tienen, pero quieres decir, a ver, como que sí lo están controlando, saben perfectamente por dónde va a pasar y hacen que pase por territorio europeo.
O que les parezca que es un... Bueno, pues que hago lo que quiero, estorbo un poco, pienso que a mí no me va a afectar tanto, pero sí notan que están ahí y que yo hago las cosas muy a mi manera sin que me puedan decir nada. No sé si eso puede haber ese elemento o no.
Jordi.
Yo lo que entiendo es que es un tema relativo, primero, a la seguridad nacional. Entonces, la agencia espacial del país en cuestión desde el cual se lanza el objeto al espacio tiene que tener muy claro lo que va a ocurrir y tiene que hacer una tarea de prevención enorme. Entonces, hemos de distinguir varios supuestos, desde que el satélite pierde alguna pieza por algún tipo de tormenta solar, por ejemplo. No hemos de olvidar que los objetos lanzados al espacio orbitan alrededor de o a una velocidad de 17.000 kilómetros por hora. Entonces puede ser que pierdan algún componente, ocurra quizás algún tipo de incidencia respecto a la órbita, no se haya quizás calculado bien. Entonces, normalmente cuando un satélite deja de estar operativo y hay mecanismos de prevención e intentan redirigirlo para que caiga en el llamado cementerio de aeronaves, que es el cementerio, nombrado así, entre comillas, que está situado en el punto Nemo, en el Pacífico, a 2.256 kilómetros de cualquier costa. Es más, diría que la Estación Espacial Internacional, que orbita a 450 kilómetros por encima del nivel del mar, está más cerca del punto Nemo en la Tierra que no las costas, digamos, entre comillas, colindantes, ¿no? Con lo cual, hay el llamado control y uncontrolled reentry, que sería la entrada controlada y la no controlada. La controlada intentan de alguna manera pues que siempre se dirija hacia el Pacífico, aunque hay ejemplos, pues por ejemplo, que te diría del American Skylab que cayó en Australia, en la costa en el año 79, o por ejemplo en la frontera entre el estado de Texas y Arizona, también cayó una misión de la NASA. Entonces se evalúan pues una serie de daños que ya te digo que es de gran complejidad su cálculo y la resolución de este tipo de controversias porque intervienen numerosas cuestiones.
Jorge.
Bueno, es apasionante el tema. Decía Daniel un poco cuál es la probabilidad, ¿no?, de que alguien pueda verse afectado por un impacto de estos. Es muy pequeña, efectivamente. Creo que se ha calculado entre una entre un billón de posibilidades de que una persona en tierra pueda ser afectada directamente por el impacto de un fragmento de uno de estos artefactos. Además, conforme va cayendo se puede ir un poco limitando cuál es el área de riesgo. En este caso sabíamos desde primera hora de la mañana que el 99,5% de toda la población mundial estaba exenta de que le cayese nada, porque sabíamos que no, entrase por donde entrase, por la trayectoria que seguía el cohete, no iba a afectar al 99,5% de todas las ciudades del planeta. Así que había un porcentaje chiquitito de ciudades del planeta donde podía caer algo en el caso de que cayese, que eso evidentemente hemos visto que no ha caído y ha caído en el mar. En cualquier caso, Jordi, lo que sí está claro es que con este caso, que es la tercera vez que ocurre en los últimos años, algunas autoridades, por ejemplo la NASA y algunos embajadores de Estados Unidos, han pedido que China dé explicaciones. Evidentemente está en su libérrima decisión utilizar la tecnología que quiera, pero como bien se ha explicado, no existe realmente una capacidad de forzarles a que utilicen otra tecnología, pero a lo mejor se podría incoar un tipo de iniciativa internacional para obligar a China a utilizar tecnología controlada en sus reentradas en el futuro. No sé qué opinas.
Estoy totalmente de acuerdo. Desde la intervención del representante de la delegación de la República Popular de China ante el subcomité legal, por ejemplo, de la Oficina de Usos Pacíficos del Espacio Exterior, que está en Viena y que pertenece a las Naciones Unidas, hasta quizás el Comité de Seguridad de la ONU o llamar a consultas, la idea es que el representante del gobierno de la República Popular de China tiene que dar explicaciones según, pues obviamente, está ya de alguna manera estipulado en la práctica, ¿no?, de los países que conforman la comunidad internacional en este caso.
Porque, por ejemplo, a nivel seguridad aérea, es decir, lo que ha pasado esta mañana en los aeropuertos, gente que ha llegado tarde a su destino por este motivo y todos los retrasos posteriores, ¿ahí no podemos pedir una indemnización, Jordi?
Obviamente, todo lo que es lo relativo a la reclamación de daños, esto depende de cómo lo canalicemos. Es un tema complejo, como digo.
Me refiero a China, es decir, que cada viajero se lo pedirá a su compañía o a AENA o quien sea, pero luego, quiero decir, a AENA o el gobierno español o Seguridad Aérea pedirle responsabilidades a China, no sé.
Sin duda, desde un punto de vista del tribunal local que tengamos, hasta vía gobierno español o acceder incluso a la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, donde ya hay una oficina que dirime estos asuntos relativos al espacio exterior. El problema estriba en la determinación del daño y también respecto a que es un tema complejo y que hay que, de alguna manera, saber canalizarlo, porque hasta ahora, pues, normalmente suelen actuar mediante un pacto y algún tipo de resolución, pues, amistosa del conflicto. Entonces te hablaría, por ejemplo, de indemnizaciones desde el año 79, 400 euros por que la basura espacial cayó en un pueblo de Australia, hasta los $500,000 o pues cantidades que pueden ir a los 6 millones de dólares canadienses, como el caso del satélite ruso que colisionó en la parte del noroeste de Canadá, causando un gran impacto, ya que el peligro que estriba estas caídas es la radioactividad de los componentes y lo peligrosos que pueden ser para el ser humano y la naturaleza en general, obviamente.
Bueno, Jordi Sandalinas, experto en derecho espacial, profesor de la UOC, gracias por darnos las claves y arrojar un poco de luz sobre toda esta cuestión, que es desde luego muy interesante. Gracias.
Un placer, a vosotros.
Jorge, Daniel, bueno, esto es que, claro, es que es muy nuevo, pero yo digo, a ver, si fuera una vez, pero que ya van varias, efectivamente ya no parece casualidad. A ver, ¿la casualidad existe? O ya, como decía Daniel, lo hacen un poco ya por, hasta por trolear, ¿no? Por vacilarnos un poco. Oye, pero que tiene consecuencias.
Tiene consecuencias y no es exclusivo de China, ¿eh? Cualquier lanzamiento. Hace unos años vimos pasar por los cielos de buena parte de Europa los restos del SpaceX, este de Elon Musk. Al final es un riesgo que se asume cuando nos lanzamos al espacio.
Bueno, Daniel, es que Elon Musk también, fíjate la que está liando en Twitter, que ahora lo comentaremos también esta tarde.
Está dejando rastros en otros sitios, ¿no?
Sí, por todas partes. Sí. Jorge Alcalde, gracias, buenas tardes.
Buena tarde. Hasta
es que ya nos tenemos que preocupar, Daniel, hasta de lo que, bueno, lógicamente de lo que pasa por encima de nuestras cabezas. Esto es un no parar.
Pero fíjate que es muy moderno, pero yo estaba pensando en el jefe de la tribu de Asterix, que decía, no tenemos que temer a nada salvo que el cielo se caiga sobre nuestras cabezas, ¿no? Y pensaba que lo del satélite le habría asustado bastante.
Sin duda,
¿no?
Como si no tuviéramos bastante con los posibles meteoritos. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Nos vamos a línea directa.